Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes a las 3:30 de este lunes 4 de diciembre de 2023, que poquito queda para terminar este año, para arrancar 2024. Lo cierto es que esta semana empieza con ilusión. Nosotros intentamos que sea así todos los lunes, aunque evidentemente no todos los lunes son iguales. Digo esto porque a lo mejor nos estás escuchando y te relames pensando en que por delante vas a disfrutar de un fantástico puente. No va a ser nuestro caso, ¿eh? Evidentemente los festivos será información de cadena, aquí estaremos, pero la información para toda España sí vamos a estar aquí el jueves. Pero es una gran semana por varios motivos, sobre todo los que tienen que ver con el mundo del fútbol. El primero, porque hoy juega el Celta. Tenemos partido importantísimo para el equipo que dirige Rafa Benítez a las 9 en Balaídos ante el Cádiz. Y el segundo, porque estamos en una semana especial, por aquello de los puentes, y porque estamos en semana copera. Ojalá que semana de sorpresas, como por ejemplo la que le puede dar el Arosa, aunque no es fácil, mañana en el Estadio de Alomba, recibiendo a un equipazo de primera división, es cierto que he venido a menos, pero un histórico sin duda, como es el Valencia Club de Fútbol. Más allá de los partidos que van a jugar el resto de los equipos gallegos, principalmente en nuestro caso pendientes del Arosa, insisto, frente al Valencia. Eso va a suceder mañana en Alomba, y lo que haga también el Celta el jueves frente al Sestao en el Estadio de Las Llanas. De todo ello vamos a hablar hoy y mañana, y por descontado también el próximo jueves. Y como cada lunes vamos a hacer repaso de todo lo que ha dado de sí un fin de semana que ha venido cargado de noticias. Como siempre, apasionante. 32 minutos por encima de las 3, lo primero que hacemos, como siempre los lunes aquí, en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, es contarte todo lo que dieron de sí los resultados futbolísticos de todas nuestras categorías. Estamos con Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Hoy tenemos partido, 9 de la noche para cerrar la jornada número 15 del Campeonato Nacional de Liga entre el Celta y el Cádiz en Balaídos. El resto ya se ha disputado con estos resultados. Las Palmas 2, Getafe 0, Girona 2, Valencia 1, Athletic Club de Bilbao 4, Rayo Vallecano 0, Real Madrid 2, Granada 0, Osasuna 1, Real Sociedad 1, Mallorca 0, Deportivo Alavés 0, Almería 0, Betis 0, Sevilla 1, Villarreal 1 y Barcelona 1, Atlético de Madrid 0. A falta de esos tres puntos que ojalá se queden esta noche en Vigo, Álvaro, ¿cómo está la clasificación en primera?
Lideran empatados a puntos Real Madrid y Girona con 4 de ventaja sobre el Barcelona, 7 sobre el Atlético de Madrid. Atlético de Bilbao, Real Sociedad y Betis cierran los puestos europeos, y lo que más nos interesa, por desgracia, la zona de descenso. Cierra la tabla Almería con 4, 7 tiene el Granada, 8 el Celta, que de ganar hoy empataría con 11 puntos y superaría en la tabla al Cádiz, y igualaría también con el Mallorca.
En primera federación nos quedamos con ese triunfo del Celta Fortuna a domicilio en Las Gaunas, 2-3 frente a la Sociedad Deportiva Logroñés.
El segundo con 29 puntos, 4 de ventaja sobre el sexto y a solo uno del líder de la Cultural Leonesa, la que precisamente visita el próximo fin de semana. De vencer, el Celta Fortuna sería líder de la categoría.
En segunda federación, dos buenos resultados para los nuestros el fin de semana. Pontevedra 3, Compostela 0 y Coruxo 2, Ourense Club de Fútbol 1.
Y en este caso el Coruxo le hizo un favor precisamente al Pontevedra, que se pone a solo 2 puntos ese líder Ourense Club de Fútbol. Tiene 30 el Ourense, 29 el Zamora, 28 el Pontevedra. El Coruxo, por su parte, con la victoria se aleja 2 puntos por encima del play-out y de los puestos de descenso. Es un décimo con 17.
Y todo esto ha pasado en tercera federación. Arosa 1, Ourense Unión Deportiva 0, Barbadas 0, Celta C Gran Peña 2, Lugo B 0, Rápido de Bouzas 1, Bergantiños 2, Pontevedra B 0, Sarriana 1, Alondras 1 y Estradense 2, Viveiro 2.
El Gran Peña repite el puesto del Celta B. El Celta C en este caso es también segundo, a 2 puntos del Bergantiños, empatado con el Alondras en la tercera posición. El Arosa se va acercando a los puestos del playoff, es sexto con 20, a 3 del quinto, y el Rápido de Bouzas también, 20 puntos, séptimo. Por abajo están en descenso, a 1 punto de salir el Estradense, a 2 el Pontevedra B.
Pues ya estamos en marcha. 34 por encima de las 3 de la tarde, completamos el equipo con los compañeros que se encargan del control y de la realización del sonido. Esto es Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Gracias, compañeros. Recibe el saludo también de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Vamos con todo. Tenemos mucho Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. En sintonía COPE hasta las 4.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque. personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Pues cerremos la 15ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con un partidazo. Para nosotros es sin duda un partidazo por la importancia que tiene los tres puntos que van a estar en juego entre el Celta y el Cádiz, embalaídos hoy desde las 9 de la noche, por supuesto, en tiempo de juego, con quienes estamos a este lado del micrófono. Y con el arbitraje, a los que le deseamos suerte, a la pareja formada, más allá del resto de asistentes y de los ABAR, por Gil Manzano y del Cerro Grande. Otra vez, una designación de lujo para el Celta, como no podía ser de otra manera, por parte del Comité Técnico de Árbitros después de lo que le viene sucediendo al Celta, al equipo que dirige Rafa Benítez, en lo que llevamos de temporada. Podemos definir lo de esta noche a las 9, ojalá sea un gran espectáculo, así lo deseo de corazón, pero lo cierto, Álvaro, es que lo podemos definir así de primeras como el partido de los despropósitos.
Y tirando de refranes, como le gusta a nuestro jefe técnico, Rodrigo Rodríguez, podría ser el Celta el rey en el país de los ciegos, en este caso, el tuerto en el país de los ciegos, un Celta que no ha ganado todavía en casa, busca la primera victoria de la temporada ante un Cádiz que no ha ganado fuera. Esto podría llevarnos a pensar en el empate, pero necesita el Celta sí o sí los tres puntos. Pero es que el dato más importante es que ambos llevan sin vencer desde 10 jornadas, desde los inicios de septiembre, y es que no solo el Celta y el Cádiz, sino el que el Almería, el Sevilla, el Granada y el Mallorca también llevan más de 10 jornadas sin ganar, es decir, los 6 últimos no han ganado desde el mes de septiembre. Esto hace ver un poco cómo está la zona baja de la tabla y por qué el Celta, pese a su mal inicio, está solo 3 puntos, a una victoria hoy, ojalá, de salir de los puestos de descenso.
El drama de la zona caliente de la tabla clasificatoria, es verdad que de momento llevamos un trecho más o menos pequeño, corto, de lo que es la temporada en total, pero lo cierto es que asusta, ¿eh? Los problemas que están teniendo los equipos de abajo para conseguir los tres puntos. En el Celta, la última hora deportiva pasa principalmente por un nombre propio, por el de Karl Starfelt.
Sí, porque está entre algodones por un proceso vírico. Hablaba Benítez de que había muchos jugadores con tos, otros con problemas intestinales. El propio entrenador en sala de prensa tenía que toser en varias ocasiones. Bueno, veremos si Starfelt puede llegar al partido de esta noche. Van a esperar hasta última hora a ver si se va poco a poco recuperando y puede jugar. Solo falta, por cierto, Josef Aydos, la única baja del Celta.
Correcto.
Para este encuentro.
Te iba a decir yo si te atrevías con un 11 para esta noche.
Sí, había, bueno, la teoría de que podría repetir el 11 de Valencia, ya que el Celta no encajó goles, ya que el Celta hizo un buen partido, aunque prácticamente sin producción ofensiva, pero es verdad que Benítez ha dicho en rueda de prensa que él es amigo de hacer algún cambio siempre, con lo cual, uniendo esas dos cosas, apostaría por White en portería, Kevin, Starfelt si llega a tiempo y Unai en defensa junto a Ristich. Yo creo que va a entrar Mijailo Ristich en lugar de Manu Sánchez.
Estamos de acuerdo.
En el centro del campo, Mingueza. Podría volver Renato Tapia junto a Luca de la Torre y Bamba, y arriba Aspas y Lars.
Saldremos de dudas a eso de las 8:10 de la tarde aproximadamente, cuando la Liga, de la mano de los clubes, hagan oficiales a través de sus canales de comunicación cuáles son los futbolistas seleccionados, elegidos por Rafa Benítez y también por Sergio González. Al entrenador madrileño del Real Club Celta le escuchamos tras sus palabras en la previa del partidazo de esta noche.
Y lo primero era, como nos gusta, ¿no?, a los periodistas, tildar a los partidos. Es una final. Bueno, obviamente es un partido muy importante. Benítez no lo puede negar, pero en su metáfora de la maratón, todavía no es el kilómetro final.
Sigo manteniendo algo que creo que es que lo tengamos importante, que lo tengamos todos en la cabeza, es que esto es una maratón. Pero evidentemente cuando vas corriendo con un rival que está contigo, pues es importante si puedes cambiar el ritmo, porque al final también de alguna manera le puedes minar la moral. Lo que sí es un partido importante, no es un partido decisivo, porque hasta el final no tendremos esos partidos decisivos, pero es un partido importante que queremos ganar, que queremos darle una alegría a la afición, que sigue apoyando, que sigue, como siempre, con el equipo, y ven que los jugadores responden a nivel de esfuerzo, a nivel de competir y de trabajar, y por eso siguen apoyando, y vamos a ver si además le damos la alegría de los tres puntos ante un rival que está ahí con nosotros en la parte de abajo.
Se espera un buen ambiente, Álvaro, a pesar de que hablamos del último partido de la jornada, lunes a las 9 de la noche.
Sí, hay bastante conjura en las redes sociales, en las peñas, en la afición del Celta para apoyar al equipo en este partido. Aunque sea lunes, aunque haga frío, es un momento clave de la temporada. Es verdad que no hay nada preparado en especial, hablábamos con Pepe Méndez el otro día, pero sí que se va a notar el apoyo de la afición del Celta en todo momento, y Rafa Benítez tiene claro que hoy tienen que ser el jugador número 12.
El público, desde el primer minuto, ¿no? Desde que yo llegué aquí, pero las referencias que yo tengo, y hablaba con José Carlos antes del 4%, etcétera, etcétera. Yo creo que el público te demuestra una implicación, un sentimiento, un apoyo hacia el equipo que es digno de elogio, y me gustaría que fuese así hasta el final y durante muchos años, si estoy aquí yo muchos años, ¿no? Yo creo que eso es algo que ayuda mucho a los futbolistas, les da una motivación extra, el ver cómo la gente lo siente y cómo apoya, y espero y deseo que por fin les demos esa alegría en casa para que se refuerce incluso más esa motivación.
Pero claro, hay un rival enfrente que también quiere sacar el partido adelante, para el que no perder sería un buen resultado y ganar sería un resultado buenísimo para alejarse del Celta en esa zona baja. Analiza Benítez al rival, al Cádiz, que viene de empatar precisamente en otro duelo directo sin goles ante el Mallorca.
Veo un equipo que es un equipo ordenado, que es un equipo trabajador. Hace tiempo que veía escuchaba alguna entrevista que hacían en radio donde decían que tenían que correr mucho, etcétera, etcétera. Yo creo que ellos tienen asumido que es un equipo que tiene que pelear en esa parte baja de la tabla y pelear cada partido por los tres puntos, y por eso son rivales siempre incómodos. También trabajados, son solidarios a la hora del esfuerzo, y siempre son más complicados que equipos que están más abiertos. Incluso equipos con más calidad, más abiertos, pues te dejan otro tipo de opciones. Estos equipos siempre se te pueden complicar porque piensas que lo vas a superar porque juegas en casa, etcétera, etcétera, y sin embargo, a nivel de trabajo, de organización, se hacen fuertes y te complican la vida, pues son peligrosos cuando salen en contraataque, o si son capaces de tener el balón, porque tienen jugadores que llevan ya mucho tiempo jugando juntos y saben a lo que juegan.
Se ha tachado en determinados momentos, en algunos foros, a Benítez de ser un poco reservón en algunos partidos, y ha querido salir en su defensa y en la de sus futbolistas.
Sí, ante un equipo como el Cádiz, que a priori se espera que aguarde al Celta atrás, que no quiera la posesión del balón, obviamente Benítez ha insistido en que el Celta tiene que llevar en este partido el peso del encuentro.
Sí, habitualmente trabajamos un poco de todo. Es cierto que la semana anterior incidimos algo más en la fase defensiva y esta algo más en la fase ofensiva, sin descuidar la otra, ¿no? Yo creo que nosotros estamos donde estamos porque no metemos todas o muchas de las ocasiones que tenemos y encajamos goles a veces de manera algo fácil, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que trabajar en las dos áreas para ser más sólidos en defensa y tener más acierto de cara al gol, y seguimos trabajando en el centro campo para enlazar. O sea, yo creo que normalmente trabajas un poco de todo, pero sí es cierto que esta semana la fase ofensiva la hemos trabajado un poquito más.
Decía yo cuando me preguntabas por el 11 que no esperaba que repitiera el 11 de Valencia por este sonido, porque Benítez es amigo de prácticamente no repetir ni un 11.
A mí me gusta siempre que puedo y siempre que he podido, y Valencia es un ejemplo clarísimo, me pasaba en Liverpool, pero siempre que he podido me gusta rotar. Me gusta cambiar futbolistas y darles a todos la oportunidad y la sensación de que pueden aportar algo, de que pueden ayudar y de que tienen importancia dentro del grupo. Es cierto que a veces hay puestos donde a lo mejor la diferencia o las características pues no te permiten hacerlo. Pero en este caso en concreto, los 4 o 5 centrocampistas que tenemos, cualquiera de ellos podría jugar, y si encontramos su pareja ideal, cualquiera de ellos lo podría hacer bien. Con lo que no es tanto, hemos hecho un partido a cero y repetimos equipo, ¿no? A mí eso, salvo que sea muy evidente, no me llama tanto la atención como cómo están los futbolistas, si están bien, si tienen confianza, si entrenan mostrándote algo, y a partir de ahí vamos tomando decisiones.
En la sala de máquinas del Celta, de cara a la alineación de esta noche frente al Cádiz, el único que parece fijo, tener su sitio fijo, es el norteamericano Luca de la Torre. Los demás, Beltrán, Doctor, Tapia, incluso Sotelo, tiene que ganarse el puesto, ¿no?
Sí, y por eso le preguntaban a Rafa Benítez, ¿no? Si es quizá el puesto que más dudas le genera o es porque tiene más opciones. Bueno, teniendo en cuenta que ese 6 nunca llegó, quizá la respuesta sea la primera.
Hay puestos, afortunadamente, ahora que Ristich está bien otra vez y tal, hay puestos donde tú puedes alternar futbolistas y te van a dar un buen nivel cualquiera de ellos. Y hay otros en los que nos está faltando, a lo mejor, un poquito esa conexión, y hay que encontrar esa pareja y encontrar esa compenetración entre los jugadores que nos ayude a tener un fútbol más fluido, ¿no? Yo creo que en general el equipo está jugando bien, pero en esa zona pues a veces nos falta alguna cosita. Siempre hablo de perfiles y de físico, y tenemos que compensarlo con otras cualidades. Bueno, hay que encontrar esa pareja ideal.
Y la pregunta habitual en todas las ruedas de prensa, antes de que abra el mercado de invierno y una vez que esté abierto, es si está trabajando ya el Celta en incorporaciones, algo que Benítez obviamente no puede negar.
Yo tengo las reuniones, por si me preguntas. Hemos tenido las reuniones con Luis Campos, con Juanqui y demás. Hemos hablado de los perfiles que buscamos, y a partir de ahí yo me centro en lo futbolístico y ellos están mirando el mercado.
En plural, perfiles.
Sí, perfiles, porque tú tienes que mirar en varios sitios. O sea, imagínate que te aparece una oportunidad, pues no la puedes despreciar si realmente es una oportunidad, ¿no? Las rebajas, tú cuando vas a las rebajas, ¿qué haces? Pues compras cosas que no necesitas. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos los perfiles para no cometer errores, si es posible, y tratar de encontrar aquello que realmente nos necesita, que ya lo sabéis vosotros y no lo voy a repetir, pero si te surge alguna otra opción, ten en cuenta que tenemos a Edu lesionado, con lo que hay que mirar siempre por si acaso y luego manejar un poco las cuentas, etcétera, etcétera.
Las rebajas, dice Benítez. Ese es el problema de tener a un personaje como Luis Campos dirigiendo el ámbito de tus fichajes de cara al mercado de invierno. Que Luis Campos va a la Milla de Oro, a los Campos Elíseos, para fichar para el PSG, y después acaba el domingo por la mañana en el mercadillo de cualquiera de nuestras localidades para ver qué es capaz de rascar para el Celta. Y de aquellos barros vienen estos lodos, que a nadie se le olvide, porque seguramente aquí somos los que más hemos criticado la figura de Luis Campos desde que se hizo oficial su llegada en esa figura tan estrambótica y extraña de director deportivo externo con la que nos quisieron engañar algunos. Algunos tragaron, otros ya saben perfectamente que no. Vamos a conocer más cosas sobre el rival del Celta de esta noche, que es el Cádiz. En la tacita de plata está mi compañero Rubén López. Una última hora, la del equipo amarillo, que pasa nuevamente por la ausencia, destacada ausencia, de quien venía siendo su portero titular, de Conan Ledesma, que no va a estar esta noche en Balaídos. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Efectivamente, Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Conan va a ser baja en el día de hoy, un partido más, después de que tampoco estuviera ante el Mallorca, pero fíjate lo que te digo, que siendo el jugador más importante de este equipo, el más diferencial, el que más puntos les da al Cádiz, quizás la baja que menos preocupa en el equipo cadista. ¿Por qué? Porque tiene un buen sustituto, que es David Gil, que cada vez que juega lo hace muy bien. Quizás no es lo que más le preocupa a Sergio, que tiene 4 bajas más, de ellas en el centro del campo, 3, fíjate, Kwame, Gonzalo Escalante y tampoco Fede Sanemeterio. Con todo y con eso, el Cádiz lleva 10 semanas sin ganar, que es una auténtica barbaridad. O 10 jornadas, mejor dicho. No lo hace desde el 1 de septiembre, que le ganó al Villarreal. La situación es complicada, es difícil. Viene de sumar un punto muy valioso en Mallorca en un partido muy malo del equipo cadista. Y hoy la premisa fundamental del Cádiz es salir vivo de Balaídos. Eso quiere decir no perder. Posible 11 para hoy, con David Gil bajo palos, con Zaldúa o Iza Carcelén en el lateral derecho, con Javi Hernández en la izquierda, seguramente con la vuelta de Víctor Chus a la pareja central junto con Fali, por delante Alex con Alcaraz, en la derecha Iván Alejo, en la izquierda puede estar Darwin Machís, arriba la vuelta de Kis Ramos con Roger Martí.
Gracias, Rubén. Le decía yo buenas noches, como en la famosa película, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque es que la gente de verdad, que es que hay alguno que se la coge con papel de fumar. Por cierto, Álvaro, ¿qué dijo el entrenador del equipo amarillo? ¿Qué dijo Sergio González sobre el partido de esta noche?
Bueno, quiso resaltar sobre todo las diferencias que va a tener el duelo entre un Mallorca-Cádiz, que vimos dos equipos temerosos, prácticamente sin ocasiones de gol, muy cerrado, al partido que se espera para hoy en Balaídos con un Celta que seguro que busca más la portería rival.
El otro día eran dos equipos muy físicos, los dos equipos interpretando, entendiendo que más que la acción con balón, lo más importante era la acción sin balón, o sea, no cometer errores no forzados, ser muy seguros en esa faceta, y luego con balón, bueno, generar lo suficiente para generar peligro, ¿no? Yo creo que la propuesta del Celta en este caso es otra, en el sentido que bueno, que va a haber más idas y vueltas, en el sentido que tenemos que estar bien equilibrados en fase defensiva, bien en vigilancias defensivas. Y luego, lo que digo siempre, aunque sea una cosa lógica, ¿no? Tener 4 o 5 elementos de ataque con la confianza suficiente para poder atacar y desenvolverse de la mejor manera posible, sabiendo que hay otros 4 o 5 elementos que le equilibran y que están en la faceta defensiva, por si acaso eso no sale bien, ¿no? O sea, no se trata de hacer cosas raras, ¿no? Simplemente es subir juntos, viajar juntos en lo ofensivo y trabajar juntos en lo defensivo, ¿no? Cosa que hemos hecho muchas veces y que tú lo has dicho, no tenemos que recuperar.
Sergio González, que me da la sensación, esto lo digo con todo el cariño, ¿eh? Ni una crítica ni nada que se le parezca, es de esas personas, a mí a veces me pasa, que piensa más rápido de lo que habla y por eso habla tan rápido. A veces de verdad que cuesta hasta entenderle al bueno del entrenador del equipo andaluz. Por cierto, Álvaro, lo decíamos al principio, esta es una semana especial e importante porque abrimos semana de segunda ronda eliminatoria de Copa del Rey. En lo que tiene que ver con el Celta, yo me he quedado preocupado de cómo está el estado del césped del campo de Las Llanas, donde tiene que jugar el equipo de Rafa Benítez el próximo jueves.
Sí, no había más que ver, ¿no? El resumen o imágenes o el partido del Lugo, que venció allí 0-1 en Las Llanas al Sestao, con un césped en muy mal estado. Es verdad que son malos tiempos para los terrenos de fútbol, con la lluvia caída, con el frío, con el mal tiempo, pero preocupa bastante, ¿no? El estado de Las Llanas de cara a ese partido de Copa, más que nada porque además tampoco hay tiempo prácticamente para que se recupere, con lo cual, un factor a tener en cuenta para el Celta.
Pues la Copa, tanto el Celta como el Arosa, y antes, lo de esta noche, cerrando la jornada número 15 del Campeonato Nacional de Liga, todo el fútbol, como siempre, te lo cuenta en la cadena COPE, el tiempo de juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡No es solo Lino!
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Vamos a repasar el resto de nuestro fútbol con viajes interrías. Álvaro, en primera federación, Sociedad Deportiva Logroñés 2, Celta Fortuna 3.
Victoria de mucho mérito de los de Giraldez, viajaban con muchas bajas, remontaron en los minutos finales el 2-1, en un partido que curiosamente para el entrenador era un partido para haber ganado mucho más fácil, sobre todo en la primera parte en la que los celestes desperdiciaron muchísimas ocasiones de gol.
Creo que es una primera parte para reventar el partido y acabarlo creo que en el minuto 20 ya. Hay días que la pelota no entra, que no aciertas, que no estás afortunado en esa finalización, con la mala suerte de que la primera aproximación del rival, un error nuestro defensivo, nos hacen gol. A partir de ahí ya tienes que remar con más prisa y con más precipitación. El equipo creo que hizo una primera parte brillante para irnos con un resultado muy holgado y definitivo al descanso, y la segunda parte pues bueno, se convierte ya más, como dices, en una locura. A base de corazón, muchas veces pues jugando demasiado precipitados generamos ocasiones, pero menos que en la primera, con un juego menos fluido. También el rival cree más en lo que está haciendo porque se ve por delante en el marcador y nos ponemos 1-1, otro error nuestro, una transición con superioridad numérica nuestra que acaba en el 2-1, y luego pues bueno, a base de empuje, de fe y de confianza, y creo que también de piernas de la gente que entró de banquillo, revertimos la situación y creo que el resultado es corto para lo que pasó en el partido, que teníamos que haberlo solventado mucho antes.
En segunda federación, el Pontevedra ganó, goleó 3-0 al Compostela.
En un partido con mucha polémica que se dio en la segunda parte, al comienzo con 2 penaltis muy polémicos a favor de los granates, sobre todo por una acción que le costó la expulsión a Pato Guillén por una supuesta agresión a Churre.
Perdona que te corte, sí. Muy mal Churre. Igual que otras veces le defendemos, tenemos que decir que muy mal Churre, porque es una acción antideportiva. Es verdad que Pato Guillén, el portero del Compos, saca el brazo y le da un pequeño golpe en el pecho, pero tirarse, hacer la croqueta y sobre todo simular que te han partido la cara para que expulsen a un compañero es un detalle muy feo y muy poco deportivo. Dicho lo cual, seguimos con los sonidos.
Dicho lo cual, decía Yago Iglesias, obviamente, que la segunda parte en la que su equipo consiguió 3 goles fue la clave para decidir un partido ante un rival que venía en gran forma.
Na segunda parte creo que a primeira xogada que acaba en penalti vese perfectamente o que cambiamos no descanso, que foi pasar de xogar ou iniciar de 4 a iniciar de 3. Nesa xogada pois circulamos, chega o balón a Basto, se ven o penalti. A partir de aí, bueno, creo que sí que hai unha xogada que cambia o partido, que a expulsión de Pato. Non sei exactamente cal é a situación e por que se chega aí. O que está claro é que o que pita é o árbitro, e sin duda, evidentemente, pois a expulsión de Pato é clave, porque quedan cun home menos e somos capaces de meter o 2-0. a partir de aí creo que o partido xa é totalmente controlado polo Pontevedra, e ao final pois a expulsión xa de Álvaro Casas pois é abrirnos e deixarnos o partido prácticamente a placer.
Y mi paisano Michel Alonso, al frente del Compostela, no se cayó precisamente, obviamente, al analizar esas dos jugadas polémicas del partido.
No campo no me parece penalti, o balón ya estaba fuera, digamos, de do ratio de acción dos dos jugadores que participaron na acción. E logo a de Pato, pues bueno, primeiro non é agresión, o aparta. Falta de churre antes que non apitou o árbitro y condiciona totalmente o partido.
Eso, tenía que decirlo Michel Alonso, que además tiene bastante razón en lo que dice. Por esa acción, insistimos, antideportiva, fea, desafortunada por parte de Churre, que hace muchas cosas bien y esto lo ha hecho mal. El Coruxo ganó 2-1 al Ourense Club de Fútbol y el entrenador del equipo verde puso en valor sobre todo la sensacional primera parte del equipo.
Sí, porque es una gran victoria del Coruxo, sigue su buena racha, ganó al líder, ganó en Obao, se llegó a poner 2-0, sale por fin de los puestos de descenso, es para estar feliz el momento del Coruxo de David Edios.
Sí, la verdad que en toda la temporada, con diferencia, ha sido pues los mejores minutos, esos 45 minutos de la primera parte han sido los mejores de toda la temporada. Y bueno, nos muestra un poquito la línea que queremos seguir, que no es fácil mantener el nivel que hemos conseguido en esta primera parte, pero tenemos que ser exigentes e intentar darle continuidad a esto que nos está dando, pues la verdad, puntos.
Y en tercera federación, en Vilaxoán ganó el Arosa antes de recibir mañana a las 9 de la noche en Alomba, recuerdo, al Valencia Club de Fútbol en Copa del Rey. 1-0 frente a la Unión Deportiva Ourense. Luisito, como siempre, crítico. Y en ocasiones, el bueno de Luis, también autocrítico.
Primeira parte moi ben por parte nosa, e os primeiros 20 minutos da segunda parte moi ben por parte deles, culpa do adestrador do Arosa, que foi culpa miña, que troquei do sistema e equivoquei. Menos mal que me din cuenta, volvín a trocar, e creo que acertei, pero pudo me custar caro, e aí sí que xa, a mí eu non me corto un pelo, a mí dame exactamente igual, porque digo que penso, e cando un se equivoca, pois hai que, eu son un ser humano, dixen yo ao vestuario, sentenos a todos, e pedinlle perdón porque me equivoquei eu.
Y en segunda federación femenina, el Viajes Interrías ganó a domicilio.
Y eso que llevaba muchas bajas, pero sigue con su tremenda temporada de conjunto de Cris Olirio. Ganó 1-2 al Zaragoza y es segundo a solo 2 puntos del filial del Real Madrid.
Pues de Viajes Interrías a Viajes Interrías y tiramos porque nos toca.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Baloncesto, Liga Femenina, importantísimo triunfo del Celta Zorca Recalvi en Gran Canaria ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Spar Gran Canaria 67, Celta Baloncesto 80. En Liga Femenina 2, Arxil 57, Atba de Avilés 50 y Mariscos Antón Cortegada de Vilagarcía 63, Valladolid 54. En Liga EVA, Marín Peixe Galego 73, Baloncesto Gijón 49. Y a puntito estuvieron los chicos de César Iglesias. Hablamos del baloncesto en silla de ruedas en Málaga. Amibel 65 y Bercón Sanfip 60.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano, la visita al dentista del equipo que dirige Nacho Moyano. Ni tan mal, se ve que quitaron alguna pieza y poco más. Barça 38, Balomán Cangas 32. En la división de Honor Plata, a puntito, pero los dos perdieron. Ibiza 31, Cisne 30 y Antequera 28, Balinox Novas 27. En balonmano femenino se ha sorteado esta mañana la segunda ronda de la Copa de la Reina. Recuerdo que son eliminatorias a partido único. Se van a disputar el 20 y el 21 del mes de enero. Beti Onac Porriño y Gijón Guardés. Y Álvaro, ¿cómo le fue a las jugadoras de nuestros equipos en el Mundial?
Pues la gran noticia es que la España de Paulina Bufor, la jugadora del Porriño, venció a Brasil y pasa por lo tanto a la segunda fase. España con 3-0, espera a rivales, pero por ahora va bien el camino de las guerreras.
fútbol sala, dos muy malos resultados para nuestras chicas. Melilla 3, Pollo Pescamar 0 y Marín 3, Rayo Majadahonda 5. El susto de Patri Arruti, la portera de Marín, en un choque en el que quedó desplomada, perdió el conocimiento durante algunos segundos. Terrorífico. Mañana profundizamos en este tema. Además, hemos tenido comunicado de las jugadoras de fútbol sala quejándose de que no hubiese una ambulancia medicalizada en el pabellón de Arraña.
Sí, muy molestas por la no presencia de esa ambulancia medicalizada y del equipo sanitario, que tuviera que ser atendida no solo por el médico, sino por jugadoras, por el cuerpo técnico, por los árbitros. Bueno, mucha preocupación, tuvo que salir inmovilizada con un collarín y eso hizo perder tiempo. Te piden en la asociación que haya más, obviamente, más presencia y más cuidado con estos asuntos.
Mañana, insisto, profundizamos en este tema. Taekwondo, ¿cómo le fue a Iván García?
Pues hizo bronce en el Grand Prix de Manchester, necesitaba ser oro para meterse en París 2024, le queda el preolímpico.
Y el Monteporreiro está de buenas noticias en tenis de mesa.
Sí, porque va a ser el anfitrión esta semana, 6 y 7 de diciembre, de la primera fase de la Europa Trophy Cup, dos equipos lusos, el Monteporreiro y el Arte Allen a Xunqueira.
A ti sí. Hasta la noche, Álvaro.
Hasta la noche.
Gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches o lo que sea. Mañana más. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.